Si usted nos está visitando el día de hoy, bienvenido. Mi nombre es Carlos Azueta, soy el pastor de enseñanza aquí en la iglesia y hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Justo hoy, capítulo 12, estamos a la mitad de este maravilloso libro. Estamos en el corazón teológico de este libro y aquí es donde comenzamos a ver el fin de los primeros 3 años y medio de la tribulación que menciona y el inicio de la segunda parte de estos 3 años y medio para completar los 7 años y medio que menciona el profeta Daniel. Cuando nosotros llegamos a un punto como este, ya vemos no solamente los aspectos naturales y los juicios de las trompetas y todo, vemos que algo impresionante está ocurriendo. Y hablamos un poquito acerca de este agente del mal, Satanás. En mis años de juventud, cuando yo estaba siendo parte del grupo de jóvenes de nuestra iglesia, nosotros formamos lo que era el Ministerio de Artes y Dramas. Y es una poderosa herramienta que Dios utilizó en su tiempo para comunicar el Evangelio de una manera muy particular a la gente que era creyente y a los no creyentes por igual. Nunca voy a olvidar un drama en particular que se llamó La Subasta de un Alma. El subastador supuestamente estaba ofreciendo el alma de una persona y entre todos los que estaban ahí, los dos que más ofrecían por esa alma fueron Jesús y Satanás. A mí me tocó desempeñar el papel de Satanás y lo hice muy bien. A tal grado que cuando terminó la obra y me bajé del escenario, un niño de 8 años que estaba ahí mirando muy atento, todo con temor, me preguntó: oiga, ¿usted es el diablo? Y a como yo pude, volteé con él y le dije: ¡sí! El pobre niño se estaba perdiendo. Digo: broma, soy yo, Carlos, le dije. Y ya me descubrí cómo era, entonces afortunadamente no le pasó nada. Pero debo dar un reconocimiento a esta criatura, porque aún a la edad que tiene, aún cuando había comprado la idea de que el diablo es algo monstruoso, con cola y con cuernos y todo lo demás, debo darle crédito porque al menos este niño creía literalmente la existencia del diablo. Hoy en día vivimos en una sociedad en la cual de alguna u otra manera se cometen 2 errores principales en cuanto al diablo, a pensar en Satanás. Uno de los errores es no creer en su existencia. Y de hecho, un reporte de Barna dice que el 60% de los norteamericanos, de los estadounidenses aquí en este país, consideran esta oración. Dicen: Satanás no es un ser, sino un símbolo del mal. Es un símbolo del mal. Lo más triste es que el 40%, 4 de cada 10, son cristianos nacidos de nuevo y creen esto. Imagínense, la Biblia nos habla tanto acerca de Satanás y del poder que tiene y nos menciona que debemos estar preparados y todavía hay muchos creyentes que todavía lo hacen a un lado no creyendo que sea real. Ese es un error muy grave. No en balde estamos siendo presa fácil del enemigo que nos engaña constantemente. El otro extremo es creer en su existencia, pero creerlo demasiado, de una manera que no es saludable. Viendo al diablo por todos lados, en cualquier esquina, en cualquier enfermedad, en cualquier situación, en cualquier tentación, en cualquier problema, al diablo lo vemos por todos lados. Todavía no osamos con decir: yo te reprendo, diablo. El único que puede reprender a Satanás es aquel que lo derrotó en la cruz, y es Cristo Jesús. Nosotros no tenemos ese poder para reprender al diablo. Podemos tener el poder para resistirlo. Y resistirlo es hacerle frente y no caer en sus malosas intenciones. Pero una de las cosas interesantes con todo esto es que Dios, en su palabra, nos enseña a nosotros que debemos tener un punto de vista realista, pero a la vez balanceado, equilibrado, en cuanto a Satanás y su influencia. De hecho, la Biblia enseña que Satanás y sus demonios son reales y están presentes en el mundo en el cual nosotros vivimos. Este mundo es el campo de batalla. Mejor aún, aunque no lo vemos físicamente, nuestra mente es el campo de batalla donde Satanás contiende en contra de Dios mismo. Pero una cosa que tenemos que pensar siempre es lo siguiente: Satanás no es omnipotente, solamente Dios lo es. Satanás no es omnipresente, no está en todos lados al mismo tiempo. Tiene muchos demonios, pero no está en todos lados, solamente Dios lo es. Satanás no es omnisciente, solamente Dios lo es. No sabe todas las cosas, pero las que sabe, las sabe muy bien. Y eso se hace uso para tratar de confundirnos a nosotros. Entender que Satanás no es ni todopoderoso, ni tampoco es alguien que no tiene poder, nos ayuda a nosotros a enfrentar los desafíos reales en este mundo, la batalla que tenemos en contra de este imperio del mal, este imperio que contraataca contra cada uno de nosotros aquí en este mundo. Sin embargo, el día llegará en que, aun cuando está ahorita Satanás en este mundo actuando, él está siendo restringido a actuar como él quisiera. ¿Alguna vez han caminado por una calle y en una casa hay un perro rabioso que está ladrando y que parece que se va a salir? Y nos asusta, ¿verdad? Y nos movemos de ese lugar, pero luego descansamos cuando vemos que ese perro tan maloso está atado a una cuerda. Hay una correa que lo atiene y no permite que avance. De esa manera debemos pensar en Satanás en ese tiempo. Sí, es poderoso, sí hace muchas cosas feas, sí está asustándonos, pero Dios le ha puesto una correa y de ahí lo sostiene. No va a hacer nada que Dios no le permita. Esa es la ventaja que tenemos ahora, pero llegará el día, como lo veremos aquí en Apocalipsis capítulo 12, donde Él va a ser desatado y todo el infierno va a estallar. Y Él va a arremeter no solamente contra todo lo que Dios ama, contra el pueblo de Dios, pero aquel remanente que quede del pueblo de Dios. Va a hacer y deshacer por un tiempo limitado, porque sabe que su tiempo final está cerca. Por lo tanto, pensemos en esta idea. Esta es la idea principal de este mensaje. Solo la verdad de Dios es la mejor protección contra las mentiras de Satanás. Solo la bendita palabra de Dios, la verdad de Dios, es la mejor protección contra las mentiras de Satanás. ¿Saben? El pueblo de Dios puede mantenerse firme ante la oposición, sabiendo que su batalla es contra un enemigo derrotado. Satanás está decidido a pelear, pero está destinado a perder. Nunca se olvide de eso. Cuando ustedes conocen la verdad de Dios en su palabra, eso va a ser la mejor herramienta de protección en contra de las mentiras satánicas que nos harán creer que Él es verdaderamente más poderoso que Dios mismo. Habiendo descrito los juicios de las trompetas y también cómo la séptima trompeta va a dar el inicio de las siete copas, de las siete tazones de la ira de Dios, que son los últimos juicios más terribles que los que hemos visto hasta ahora, hay un intervalo, hay un intermedio entre la sexta y séptima trompeta que abarca los capítulos del 11 hasta el 14. Ese tiempo es importante que lo veamos de esta manera, porque Dios nos da un descanso, si ustedes quieren, donde muestra de su gracia, de su bondad al pueblo al que quiere alcanzar, específicamente al pueblo de Israel, que va a pasar por el periodo de tribulación, pero también a muchos otros gentiles que en ese tiempo tendrán la oportunidad de creer y confiar en Él también. El propósito del capítulo 12 de Apocalipsis nos da una perspectiva más profunda acerca del conflicto espiritual, el conflicto cósmico en el cual ustedes y yo estamos enfrentando hoy. ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde estamos? Y en un futuro, cuando se desate en toda su plenitud. Por eso el corazón de este mensaje es que Satanás, que es el principal fuente de toda la persecución del pueblo de Dios, ya ha sido derrotado. Podrá decir que es poderoso, pero la verdad es que ya ha sido derrotado. Cristo aplastó la cabeza de la serpiente maligna cuando Él en la cruz del Calvario murió, fue sepultado y resucitó, como está escrito en la palabra de Dios. Finalmente se cumplió la profecía que el Señor le dio a la mujer, que de su simiente, que de su descendencia, alguien aplastaría la cabeza de este enemigo mortal. Por lo tanto, abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 y preparémonos para hacer un viaje interesante. En una manera tan increíble, es como si pudiéramos ver una presentación increíble en el cielo de PowerPoint de todo lo que está ocurriendo aquí, y Juan está escribiendo cosas interesantes aquí. La Biblia de tapa a tapa nos enseña a nosotros que nosotros estamos en medio de una guerra, que nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino contra las huestes de las tinieblas. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Cuando el final de los tiempos llegue, cuando el tiempo de la tribulación llegue, lo que ahora es espiritual va a estar en tecnicolor. Se va a poder ver y todo mundo va a poder presenciar esas cosas de aquellos que estén aquí en medio de la tribulación. Entonces debemos nosotros entender cuáles son los esquemas de Satanás, cuáles son las artimañas del enemigo. Si no conocemos cuál es la manera de proceder, vamos a caer presa fácil de todas estas engaños de él y de las luchas diarias que vivimos aquí en este mundo. Por eso el capítulo 12 nos provee tres hechos críticos. Primero, Dios preserva a su pueblo. Número 2, Dios expulsa a su enemigo. Y número 3, Satanás persigue al remanente del pueblo de Dios. Veamos cada uno de ellos y abróchense los cinturones para este viaje cósmico que vamos a tener. Dios preserva a su pueblo. Dios, manteniendo las promesas que le dio al pueblo de Israel, ha protegido a su pueblo de los ataques de Satanás desde el principio de la historia que conocemos en la Biblia. Veamos lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Fíjense. Entonces fui testigo, dice Juan, de un suceso de gran importancia en el cielo. Una gran señal. Algo que no es común. Una cosa increíble, dice. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Una mujer vestida del sol, dice aquí Juan. ¿Qué significa esto? Esta primer señal que nos menciona, que ve Juan, es una mujer, la ve en el cielo. No la ve allá en el tercer cielo, sino en lo que nosotros vemos por ahí se va a ver. Una mujer que aparece en el cielo. ¿Pero se tratará de una mujer literalmente? Si alguno de ustedes tiene el trasfondo católico romano, entonces habrán escuchado que la referencia que hace aquí es a la Virgen María. Y pareciera, porque es una mujer que está encinta y va a tener a un hijo, y ese hijo es varoncito, y él va a ser un rey, el rey que gobernará con un cetro de hierro. Entonces tiene lógica. Pero no se trata de una mujer, tampoco se trata de la iglesia como otros piensan. ¿De quién se trata entonces? Bueno, gracias por preguntar. La mujer que estamos viendo aquí es una imagen que hace referencia a la nación de Israel. Y le voy a dar las razones por las cuales creemos esto. Primero, es muy a menudo que en el Antiguo Testamento se identifique a una mujer como la nación de Israel, sobre todo cuando se habla de la esposa de Dios, la esposa adúltera de Dios que vemos en libros como Jeremías, Ezequiel y Oseas. También la imagen del sol, la luna y las 12 estrellas en la corona nos lleva mucho más atrás a la historia de José, el soñador, ¿se acuerdan? Los sueños de José, que llegaba con su papá Jacob y le decía, tuve un sueño en el que el sol se inclinaba delante de mí. Y luego veo con su mamá Raquel y decía, tuve un sueño, la luna se inclinaba delante de mí. Y luego con sus hermanos, tuve un sueño, las estrellas. Y imagínense, por eso no lo querían. Engreído el muchacho. Pero nos lleva a un punto porque de alguna manera vemos una similitud, una tipología de lo que está ocurriendo aquí en cuanto a Jacob, a su esposa y a los 12 hijos que tuvo. Jacob, su nombre fue cambiado por Israel. Vemos el inicio de la nación de Israel aquí en ese aspecto. Entonces, por eso asumimos que esta mujer representa a la nación de Israel. Además, el sol y la luna son una descripción de el estatus exaltado que tiene la nación de Israel y de la relación de pacto que tiene con Dios. Pero también vemos a una mujer que está embarazada con un niño varón, y está a punto de dar a luz, tiene dolores de parto. Su embarazo es una referencia a una nación que está en medio de esos dolores de parto, como lo estuvo el pueblo de Israel antes del nacimiento de Cristo. ¿Recuerdan que ellos estaban subyugados para el Imperio Romano? Tenían que pagar impuestos a ese imperio, tenían que someterse a los líderes de ese imperio, estaban siendo esclavizados por ese imperio. Entonces vemos ahí a una nación pasando muchos problemas justo en el momento de dar parto. Y lo último, nos habla acerca de este hijo que va a dar a luz, que realmente del pueblo de Israel llegaría el Mesías esperado. Es el Mesías, Cristo, el que nacería del pueblo de Israel. Israel sería bendición para las naciones a través de lo que Cristo haría por el resto de la humanidad. Entonces hemos identificado el enigma. ¿Qué es la identidad de esta mujer? Ahora nos podemos mover a la segunda gran señal que se ve en el cielo por Juan. Y en el versículo 3 se nos dice este segundo personaje de esta historia cósmica. Dice, luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Un gran dragón rojo. Interesante, ¿verdad? Gran dragón rojo. A mí me encantan los dragones. Bueno, me encantaban hasta que leí este pasaje. Pero bueno, es otra historia. Porque no creo que se esté refiriendo literalmente a un dragón, sino a lo que representa un gran dragón rojo. Por ejemplo, que sea grande nos habla de la grandeza de su poder. Que sea rojo, el color rojo está asociado con la muerte, con la sangre. Y Satanás es conocido como un asesino desde el principio. Jesús mismo en Juan 4:4 dice que ustedes son, le decía a los judíos, ustedes son de su padre el diablo. ¿Quién es un asesino? Y él asesina desde un principio, ¿verdad? Es un asesino. Y luego que sea un dragón nos habla mucho acerca de la naturaleza feroz que tiene. Que echa hasta fuego, ¿verdad? Por la boca. Es un símbolo. Pero es interesante lo que representa. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos y corresponden de alguna manera a los mismos aspectos de la bestia que señala Daniel en Daniel capítulo 7, que representaba tanto en Daniel como aquí a todas las naciones que se oponían a Israel en el Antiguo Testamento. Babilonia, los medos y los persas, Grecia, Roma. Esos son los 4 imperios que vemos que de alguna otra manera el pueblo de Israel ha ido sucumbiendo. Han tratado de destruir al pueblo de Israel, pero Dios siempre ha conservado un remanente de ese pueblo. ¿Se han fijado? Aquí vemos esto. Y esas 10 coronas o diademas, como se dice en griego, no son esas guirnaldas que se ponían a los victoriosos, sino era que este dragón se había apropiado, había usurpado un nivel de autoridad o de realeza que le correspondía solamente a aquel que veremos más adelante en Apocalipsis 19, cuya cabeza tiene muchas diademas refiriéndose a Jesucristo. Él está tratando de usurpar su lugar. Y temporalmente en el planeta Tierra, él está haciendo de las suyas. Entonces, esta escena cósmica, esta escena que vemos en el cielo, en el versículo 4 se nos dice qué hace este dragón con su cola. Dice, con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. ¿Qué significa esto? Las estrellas, de alguna otra manera, es otro nombre con el cual se asemeja a los ángeles. Dice que con la cola arrastró a la tercera parte de los ángeles. Tenemos a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Una tercera parte ministran a Dios Padre, una tercera parte ministran a Dios Hijo, una tercera parte ministran a Dios Espíritu Santo. Pero este dragón arrastró a una tercera parte de aquellos que estaban sirviendo directamente a Dios el Padre. Él mismo, Lucifer, ángel de luz, uno de los seres celestiales más grandemente creados, estaba sirviendo frente al trono del Señor. Pero un día, en la soberbia misma, y la soberbia antecede a la caída, la soberbia dice, yo quiero ser como Dios. Y por pensar de esa manera, por pecar con esa soberbia y orgullo, fue echado de la presencia del Señor. Pero hizo un motín con todos los ángeles y los convenció de que lucharan en contra de Dios. Eso significa que con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles. Y estos ángeles caídos se convirtieron en esclavos de Satanás y juntos luchaban en contra de Dios y todas las huestes celestiales para completar sus fines. De alguna otra manera querían usurpar el lugar de Dios. Siempre ha sido eso, usurpador, ¿verdad? Pero es importante que nosotros pensemos en esto. El versículo 4 en la segunda parte dice, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Propósito fundamental de Satanás, porque sabe cuál es su futuro, porque sabe lo que le espera, porque sabe que el tiempo es corto para él. Él siempre ha querido entorpecer los planes del Señor. Él quería ser como Dios. Fue echado a la presencia del Señor de ese lugar de tanta elevada posición que tenía. Fue arrojado a la tierra. Como no pudo en contra de Dios, entonces empezó a buscar estar en contra de lo que Dios más ama, que es su propio pueblo. Y estaba aquí en la tierra cuando Dios mismo estaba formando este planeta y puso ahí al primer hombre y a la mujer. Y ahí en el capítulo 3 de Génesis vemos cómo este dragón, que ahorita vamos a ver porque lo representa como la serpiente antigua, empezó a hacer de las suyas tratando de engañar y de alejar, de entorpecer de alguna otra manera el plan del Señor. Él quería entorpecer el plan de redención de Dios. Sabía que Dios iba a salvar a la humanidad, entonces quería entorpecer sus planes. Y desde un principio, desde el libro de Génesis, vemos cómo Satanás está tratando de entorpecer y detener el plan del Señor. Por ejemplo, Satanás motivó a Caín para matar a Abel en Génesis 4, pero Dios levantó a Set como la simiente, como el lugar de su propio linaje, donde su descendencia llegaría. Satanás causó mucho mal a la humanidad en ese tiempo, y Dios tuvo que erradicar a la humanidad destruyéndolos con el diluvio, ¿se acuerdan? Solamente 8 personas quedaron con vida, Noé y su familia. De alguna u otra manera Dios estaba protegiendo un remanente. Satanás le dio a Faraón la idea de matar a todos los niños hebreos, bebés, menores de 2 años. Pero su plan falló porque Dios protegió a algunos de ellos, ¿verdad? De ahí nació un gran líder del pueblo de Israel, que es Moisés. Satanás trató de convencer a Saúl de que matara a David, sabiendo de que, según la profecía, el Mesías sería parte del linaje de David. Pero fracasó. Amán trató de erradicar a los judíos, haciendo el primer holocausto que tenemos conocimiento. Pero Amán mismo murió del instrumento que había hecho para matar a los judíos, que era la horca. Vemos en el libro de Esther, Dios protegió a su pueblo. Una de las historias más impresionantes se encuentra en 2 de Crónicas, capítulos 21 y 22, donde leemos acerca de que toda la semilla real, todo el nacimiento real, toda la descendencia real de Israel había sido completamente erradicada, excepto por Joás. Un bebé que habían mantenido en secreto por 6 años hasta que logró él recuperar el trono de Israel. ¿Se dan cuenta? La esperanza del Mesías siempre estaba tan solo un bebé a distancia de poder completar sus planes. Que nadie puede cambiar el plan del Señor. Vemos lo mismo que sucede con Cristo, y aquí vemos la escena. Dice que el dragón está esperando a que esta mujer embarazada dé a luz. Esto nos está hablando de algo importantísimo porque nos prefigura ahorita quién es ese bebé que nacería. Está hablando acerca de Jesucristo. Cuando Jesús nació, Satanás trató de matar a todos los niños que habían nacido, menores de 2 años, convenciendo a Herodes que hiciera ese dictamen. A Herodes, ¿se acuerdan? En el tiempo de los santos inocentes, de la muerte de todos los niños que nacieron en Belén y sus alrededores. Pero Dios intervino y convenció en un sueño que José tomara a su hijo y tomara a su esposa y huyera a Egipto. Cuando estudiamos la historia de la Navidad, vemos ese ejemplo. En Lucas 4, por ejemplo, la gente trataba de matar a Jesús. No podían concebir lo que decía, que él era el Hijo de Dios. En Mateo 4, Satanás mismo, en las tentaciones de Jesús, trató de convencerlo de que se arrojara del templo, del pináculo del templo. De alguna otra manera, él trataba de hacer que Jesús no cumpliera con su misión de ir a la cruz. ¿Recuerdan Getsemaní? Cómo el Señor estaba orando y pidiendo al Señor esa protección, y Satanás estaba ahí, de alguna otra manera, infligiendo dolor, una agonía. Tan fuerte era la agonía que él mismo pedía al Señor: Señor, si te es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios mandó un ángel para que lo consolara, para que lo fortaleciera. Y no sucumbió, no cayó. Fue y cumplió con lo cometido de ir a la cruz. Una tras otra, los fracasos de Satanás se hacen ver. Cuando trató de acabar con el pueblo de Israel en aquel holocausto del cual ustedes han leído tanto, a través de lo que se hizo, ¿verdad?, con el gobierno alemán, Dios siempre ha prometido preservar a su pueblo. Hasta nuestros días hemos visto a Satanás, de alguna otra manera, nación tras nación, tratar de borrar, erradicar el pueblo de Israel. La última vez que yo fui a Israel, me tocó ir a un lugar ahí en Jericó. Es una región palestina. Nuestros guías judíos no pudieron ir con nosotros, solamente fuimos nosotros, íbamos a comer en un restaurante, íbamos a conocer un poquito Jericó, el sicómoro donde se subió supuestamente Zaqueo y todo lo demás. Cuando estábamos en ese restaurante había una cafetería, librería, y me llamó la atención porque yo entré, me pesa no haber comprado ese mapa, era un mapa gigantesco de todo lo que es la región de Palestina. Están todas las ciudades y habían borrado del mapa completamente Israel. O sea, en su mapa ya no existe Israel. Imagínense ustedes. Con todo eso, como lo vemos, hasta el tiempo final, Dios va a preservar a su pueblo. Y de ese pueblo un remanente. Porque así el Señor cumple con el plan de que a través de Israel serían benditas todas las naciones. Y aún las naciones gentiles. Aquí vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, Satanás tratando de matar a Jesús. Para que no cumpliera con su ministerio. Como el plan A falló, ahora sigue el plan B para Satanás. Como no pudo hacer nada con Dios ni con Jesucristo, ahora va a arremeter con el pueblo de Dios. Y aquí lo vemos desesperadamente tratando de destruir a los seguidores de Cristo. Satanás si tú eres creyente en Cristo, si tú has sido una persona nacida de nuevo, si has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, te tengo esta noticia: Satanás te odia. Diría mi tierra, te odia con odio jarocho. Los mexicanos entienden ese chiste. Enséñale a los guatemaltecos y a los salvadoreños, por favor. Te odia con todo el odio que pueda haber. Eso nos odia. No puede. Nos ha puesto un tiro al blanco en nuestra espalda y está buscando lanzarnos los dardos. Pero déjenme decirles una cosa. Ningún creyente genuino en Cristo, ningún cristiano va a ser poseído por el diablo. Entiéndanlo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está en ti, no hay lugar para el diablo. Él echa fuera todo lo malo que pueda haber. Un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser atormentado. Un cristiano va a ser constantemente atormentado en su mente, con pensamientos acerca de todo lo que él quiere que uno sea. Le está recordando a uno constantemente nuestro pasado. Si tú eres una persona que cometió adulterio, Satanás siempre va a traer a tu mente: eres un adúltero, eres una adúltera, eres un chismoso, eres un pornográfico, eres un esto, eres un otro. Siempre te va a recordar el pasado. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, cada vez que Satanás te recuerde tu pasado, por favor, recuérdale su futuro, porque el tiempo es corto para él. Y él no puede más que Dios. Como cristiano siempre tienes que recordar que Satanás va a hacer todo lo que sea posible por detener su obra. Él es como león rugiente, dice Primera de Pedro, buscando a quien devorar. Pero veamos ahora quién es este bebé, varoncito que está aquí. Versículo 5. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Esta frase está mostrando muchos años de historia. Porque está hablando de la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo aquí en la tierra, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección y luego su ascensión. En ese preciso momento aquí vemos el Evangelio en una cápsula para que ustedes y yo sepamos de la historia. Que nada puede detener el plan soberano del Señor de llevar a cabo su redención, tal como lo ha cumplido aquí. Y Él reinaría, dice, con una vara de hierro. Esto hace alusión al Salmo 2, versículo 9, donde se habla de que solamente el ungido del Altísimo, el Cristo, es el que gobernaría con vara de hierro en el tiempo del milenio. En este momento el Señor impera en los corazones de nosotros y rige con amor, justicia y gracia. Pero un día llegará con su cetro de justicia, impartirá justicia y acabará con todos los enemigos de Dios y aquellos que han rechazado su nombre para siempre. Y gobernará para siempre en ese tiempo milenial y después de ese tiempo. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, el énfasis de este repaso histórico que vemos aquí pone a Satanás en una posición bastante diferente de como él nos hace entender. Porque él es un enemigo derrotado. Él ya ha sido derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ustedes y yo que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, no tenemos por qué temor al Satanás ni a todos sus demonios. ¿Por qué? Porque estamos protegidos por la sangre de Cristo. Entre el versículo 5 y 6, vemos aquí un montón de años. Por eso a veces nos confundimos cuando leemos el Apocalipsis, porque de repente está hablando del tiempo presente, luego está hablando del tiempo futuro y luego se va al pasado, como lo vemos en este caso. Pero la historia completa, aquí no vemos a la iglesia, porque la iglesia ha sido arrebatada de la misma manera que el mismo Jesús fue arrebatado, la iglesia será arrebatada por él, encontrarse con él en el aire. No va a pasar por este tiempo, como les dije. Pero lo importante de todo esto es, ¿qué necesitamos saber? ¿Por qué es importante que sepamos eso? Porque aún en nuestros días, el enemigo de nuestras almas, Satanás, está haciendo lo imposible por convencer a muchos de nosotros de que lo que hemos creído no es verdad, de que son puras ideas fantasiosas, y está metiendo muchas filosofías falsas en la iglesia para que nosotros no dejemos de creer en Dios, pero nos confundamos y nos desviemos. Dios, de verdad, es interesante, porque el diablo no tiene ningún problema de que tú vengas a una iglesia cristiana. El diablo no tiene ningún problema de que tú te bautices en la iglesia cristiana. El diablo no tiene ningún problema de que tú vayas a estudios bíblicos. El diablo no tiene ningún problema de que tú sirvas en la iglesia. Donde el diablo tiene problemas es cuando tú agarras la Biblia y comienzas a leerla y a creerla. Ahí tiene problemas. Porque entonces tú vas a descubrir lo que vas a descubrir el día de hoy. Que él tiene los días contados. Y tú tienes los días asegurados. Si has creído realmente en Cristo Jesús. Nunca te olvides de eso, hermano. Como no pudo destruir a Cristo, él ahora se vuelve a destruir a aquellos que siguen a Cristo. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidara durante 1260 días. Si tiene calculadora, esos son 3 años y medio. La primera parte de los 7 años de la tribulación concluye aquí. Israel es preservado en la segunda parte de la tribulación, cuando se desate. Vamos a verlo más adelante, pero voy a darles una probadita para que se entusiasmen. Cuando el anticristo surja, capítulo 13 al 16, va a venir y va a engañar a muchos, incluso a muchos de los judíos, del pueblo de Dios. Le va a hacer creer que los ama y va a traer, va a ser el único, la única persona en la historia de la humanidad que finalmente hizo que hubiera paz en el Medio Oriente. Va a reconciliar a los árabes con los judíos por primera vez en la historia. Entonces van a creer que realmente este es diferente. Va a prometer que va a construir el nuevo templo en el lugar donde ahorita está el Domo de la Roca. ¿Cómo va a suceder? Yo no sé, pero aparentemente así va a ser. Pero cuando pasen 3 años y medio, cuando llegue el tiempo de la abominación desoladora, el anticristo va a llegar al templo, va a erigir una estatua de sí mismo y va a exigir que todo mundo le adore, profanando con eso el templo. Entonces los judíos van a darse cuenta del error que han cometido. Algunos seguirán creyendo, otros finalmente confesarán, pero será terrible lo que pase con sus vidas. Van a ser los mártires de ese tiempo. ¿Suficiente probadita para lo que viene? No se lo olvide. Similarmente a lo que estamos viendo aquí, vemos que, al menos en este aspecto, Dios preserva a su pueblo. Dios tiene la batalla, ha ganado la batalla. Por lo tanto, si solo la verdad de Dios es la mejor protección contra la mentira de Satanás. Número 2, Dios expulsa a su enemigo. Dios expulsa a su enemigo. En el versículo 7 leemos lo siguiente. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. La palabra interesante aquí es el pasado, lucharon. Indica algo que se está refiriendo en un futuro, pero que tomó lugar en algún tiempo en la segunda parte de la tribulación. La guerra era entre Miguel, el arcángel Miguel, y sus ángeles en contra del dragón y sus ángeles caídos. Y quiero que presten atención, no se pierdan esto, porque no es la lucha entre Satanás y Dios. De hecho, nunca ha habido una lucha entre Satanás y Dios. Ha habido una lucha entre Satanás y los ángeles de Dios, porque Lucifer era un ángel de Dios del mismo rango que tenía el arcángel Miguel. Y la lucha era entre ellos, ambos seres creados por Dios, porque nadie puede compararse con Dios. Satanás no le llega ni a los talones a Dios. De otras palabras, él no es una fuerza opositora para Dios. El que lucha con él y con todos sus demonios es el arcángel Miguel y todos sus ángeles. Y para tristeza del pobre Satanás, pierde. Ver lo que dice el versículo 8. Y el dragón perdió la batalla. Él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña a todo el mundo, fue lanzado a la tierra junto a todos sus ángeles, junto con todos sus ángeles. Aun cuando Satanás y todos sus demonios, un poquito antes de la creación, después de la creación, llegaron aquí a la tierra y hicieron de las suyas, un día ellos van a ser completamente expulsados. En ese tiempo Satanás todavía tenía oportunidad de ir y venir de la presencia del Señor. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job, el libro de Job? Donde vemos al principio que Satanás y algunos de sus ángeles y los hijos de Dios iban y hablaban con Dios. Aun cuando ya no estaba en su lugar preponderante, en la intimidad con Dios, todavía tenía entrada y salida en los atrios del templo de Dios y hablaba con él. ¿Y cuál era su función? Acusar a los cristianos, ¿no? Acusar a los creyentes en Cristo, a los creyentes en ese tiempo del pueblo de Israel y a los cristianos por ende. Esa es su labor. Cuando Satanás y sus demonios saben que van a perder esta batalla, no pueden permitir darse el lujo. Y como saben que les queda poco tiempo, hacen lo imposible por acabar con aquellos a que Dios tanto ama. En esta frase hay 4 aspectos que describen muy bien a este dragón. Le llaman la serpiente antigua. El título que fue dado en Génesis capítulo 3, esa serpiente que engañó a Adán y Eva, ¿se acuerdan? Luego también se le llama el diablo. La palabra diablo en griego, diablos, significa el acusador, aquel que le avanza falso testimonio. Y Satanás, esa es la especialidad de él, es su idioma. Él habla mentiras, él habla engaños, él habla calumnia. Luego vemos que se refiere a él como Satanás. La palabra Satanás literalmente significa Satanás en hebreo y quiere decir adversario. Este es un nombre propio que describe a Satanás como el enemigo y opositor del pueblo de Dios. Finalmente vemos que este dragón es aquel que ha engañado a todo el mundo desde el principio. Juan contempla a Satanás y en el versículo 10 vemos que dice: él escuchaba una fuerte voz que resonaba en todo el cielo diciendo: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Esa voz que se escucha no sabemos de dónde viene, tal vez de aquellos que estaban adorando delante del trono y estaban exaltando a Dios. Y finalmente la oración del Padre Nuestro se está respondiendo aquí, porque finalmente el cielo será, el reino de Dios se implementará a la voluntad de Él aquí en la tierra como en el cielo. Y finalmente Satanás recibirá su merecido. Pero mientras ese tiempo llega, Satanás quiere seguir haciendo las suyas en nuestras vidas. Él sigue, su posición en este momento es la misma posición que Cristo tiene en este momento, delante del trono de Dios. Mientras Satanás, por ejemplo, está acusándonos delante del Padre, Jesús está defendiéndonos delante del Padre. Mientras llega Carlos y comete un pecado, y él dice: mira, ¿viste lo que hizo Carlos? Y eso que es pastor, imagínate, si eso es pastor, imagínate lo que harán los demás. Y eso se dice que es tu hijo. Mira, no puedes hacer eso con él. Cristo responde: sí, es verdad, él hizo ese pecado, pero yo pagué con mi sangre por ese pecado. Por lo tanto, él ha sido perdonado. ¿Se dan cuenta? El acusador, eso es lo que hace. Quiere sacar a lucir tu pasado. Déjame decir una cosa, hermano. Cuando Satanás en tu mente te recuerde tu pasado, por favor, recuérdale su futuro, que está aquí en Apocalipsis capítulo 12. Cuando él te recuerde tu pasado, aquel que te atormenta, aquel que te dice: yo no me puedo perdonar, ay, miserable de mí. Si tú no te puedes perdonar a ti mismo, ese es tu problema, pero Dios ya te ha perdonado. Piénsalo. Lo que traes arrastrando de ti son ideas de Satanás, porque el Espíritu Santo jamás te va a recordar a ti las cosas malas que hiciste. El Espíritu Santo que vive en ti te va a recordar el pecado para que lo confieses y te pongas a cuenta con Dios, pero nunca te va a acusar y te va a hundir. Ese es Satanás. Empieza a escuchar su voz. Por eso, cuando te recuerde tu pasado, recuérdale por favor cuál es su futuro. ¿Cómo puedes saber eso, hermanos? Satanás quiere que tu nombre sea asociado y etiquetado con tu pecado. Satanás tratará de traer a colación tu pasado porque quiere acusarte delante del Señor. Así es que dile a Satanás, habla con él. Dice: yo sé quién soy en Cristo Jesús. Tú puedes acusarme ante Dios. Tú puedes tratar de acusarme aquí, creer esas mentiras, pero no lo voy a hacer, porque yo sé a quién le pertenezco. Y yo sé que Él es poderoso para guardarme ese día hasta el momento de mi llegada. Tú vas al lago de fuego, Satanás, y yo voy a la presencia misma de Cristo Jesús cuando Él venga por mí. Satanás dice: mira tu pecado. Dios dice: mira al que ha pagado tu pecado, que es su Hijo Jesucristo. Satanás conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre, el nombre nuevo que Él te ha dado. Satanás quiere que creamos en las acusaciones, que estamos inmovilizados, pero Dios quiere que tengas vida y que la tengas en abundancia. No escuches esa voz que te condena. Mejor escucha esa voz que te salva. Y lo único que puedes hacer es dejar que la verdad de Dios sea tu herramienta preferida para poder luchar contra las mentiras de Satanás. Versículo 11, lo vemos. Ellos lo han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, por medio del testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como parte del miedo a la muerte. Estas son tres herramientas para ti, para mí, para luchar en contra de los ataques, de los dardos, de desánimo del enemigo. Primero, la limpieza que tenemos en Cristo Jesús. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Nuestro pecado ha sido perdonado. No podemos estar recordando cada vez nuestro pecado cuando Cristo ya lo ha echado al fondo del mar. No es que Dios se olvide de nuestro pecado. Él no tiene amnesia. Él se acuerda de todo, pero elige no recordar. Eso significa perdón. Perdonar no es olvidar. Perdonar es elegir no recordar. Ay, es que yo perdono pero no olvido. No, no te olvides, pero elige no recordar. Esa es la gran diferencia. Segunda herramienta: confesión. Testimonio. Testifica acerca de Cristo, pero testifica con tu vida lo que crees de Cristo. Una cosa es lo que dices con tus palabras, y puedes memorizar las cuatro leyes espirituales, el camino de los romanos y todo lo que tú quieras, y llevar a una persona a Cristo. Pero si tu vida no vive el Evangelio, tus palabras son huecas, de nada sirven. Eres como un metal que resuena y nada más. Necesitas ser consistente con lo que dices, con lo que haces. No puedes predicar el Evangelio y vivir en el infierno, literalmente, contigo en tu familia. Necesitas vivir, porque recuerda esto. Tal vez tú seas la única Biblia que mucha gente va a leer. La gente va a escuchar tus palabras, pero va a creer en tus acciones. Si tú dices las cosas correctas, pero vives las cosas correctas, si tú vives lo que dice la palabra, entonces tu testimonio va a ser poderoso para la gloria del Señor. Y la última de las herramientas, que tengas valor. Dice, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. A veces cuento la historia de aquel grupo de narcotraficantes que llegaron a una iglesia, ¿verdad? Una iglesia en un pueblo, allá en México. Y cuando llegaron, se metieron allá adentro y sacaron sus metralletas y todo el armamento que llegaban y se pusieron enfrente. Algunos cuidaron las puertas y toda la gente estaba asustada, no había qué hacer. Y se pone enfrente, le dice, a ver, ¿quién de ustedes? Y el pastor estaba aquí escondido detrás del púlpito, ¿verdad? ¿Quién de ustedes está dispuesto a morir por Cristo? No dijo nada, dice. Los que no estén dispuestos a morir por Cristo, que se vayan por esa puerta. Y apuntó hacia allá. ¡Pum! Todos salieron pero volados. Uno que otro se quedó. El pastor ya quería irse, pero se detuvo. Cuando volteó el traficante, le dice, ok, pastor, ya se fueron los hipócritas de la iglesia, ahora están los puros cristianos. Empieza a predicar. Lo vaya haciendo. Lo cierto es que solamente Dios sabe dónde está nuestro corazón. Por eso necesitamos no solamente estar dispuestos a morir por Cristo. Yo tengo un mejor consejo para usted. No diga que usted está dispuesto a morir por Cristo. Mejor esté dispuesto a vivir por Él. Porque si usted está dispuesto a vivir por Él, muchas cosas van a pasar aquí. Es fácil dejarse morir por Cristo, pero qué difícil es tratar de vivir por Él. Y es lo que necesitamos en un tiempo como este. La victoria de los creyentes. Dice el versículo 12. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Sabe, está dando patadas de ahogado y va a hacer lo que sea para no irse solo al fondo del abismo. Quiere llevarse unos cuantos con él. Así que ten cuidado. Dice, aquellos que han creído en Cristo, alégrense. Pero los que todavía no creen en Cristo, ay, lamentense, porque a ustedes les espera algo terrible. Y aquí está la verdad. Finalmente, Dios nos dice aquí que Satanás persigue al remanente del pueblo de Dios. Vean lo que dice el versículo 13. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Pero a ella se le había preparado para ello en el desierto un lugar especial. Ahí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio de lo que vemos en la segunda parte de la tribulación. Noten que dice que se le dieron alas como las águilas. Y eso lo vemos aquí en Éxodo 19, lo vemos también en Deuteronomio 32. Habla de esas águilas, alas de águilas que están protegiendo al pueblo de Dios. Lo vemos, es una tipología que vemos comúnmente en el Antiguo Testamento. Es muy interesante porque a veces he escuchado yo algunas predicaciones aquí en Estados Unidos donde dice que esas alas de águilas son los aviones que han enviado a Estados Unidos para ayudar a sacar a muchos israelitas de la Tierra Santa para protegerlos. Yo sé, hay naciones que son amigas de Israel, de hecho de Latinoamérica, yo estoy orgulloso de ver de que Guatemala ha sido uno de los 2 países que lograron hacer juntamente con Estados Unidos que se firmara el pacto para nombrar a Israel un país. Hace como 65, 70 años, es increíble. Yo he ido a Guatemala y veo la presencia misma, el olor de la Tierra Santa ahí porque es un pueblo amigo de Israel. Pero no nos debe enorgullecer el hecho de que seamos amigos de Israel, sino que somos parte del pueblo elegido por Dios, del remanente, juntamente con el pueblo de Israel, que el Señor tiene. A veces escucho, le digo a personas en este país que dicen, no, es que eso significa porque en nuestro país el escudo o el emblema nacional es un águila de aquí, de este país, Estados Unidos. Y yo les digo, ¿ya vieron la bandera de México? Es un águila devorando una serpiente. Así que no vayamos ahí. No se trata de eso, no es Estados Unidos, ni México, ni Guatemala. Se trata de Dios mismo protegiendo a su pueblo, de cuidándolos, de llevándolos, de protegiéndolos como un águila que cuida a sus polluelos. Así es Dios con el pueblo de Israel. Así es Dios con el remanente del pueblo de Israel, donde incluye a muchos gentiles como nosotros. Aquí en el versículo 15 dice, el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Y literalmente podríamos pensar que no se trata de agua, pero se trata de ejércitos que llegaron a combatir contra Israel y Dios los protegió. Pero afortunadamente, versículo 16, la tierra se abrió y ayudó a la mujer y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Literalmente vemos cómo hizo esto con los egipcios, con Coré, con Datán, con Abiram y otros tantos que han tratado de destruir al pueblo de Israel. Finalmente, versículo 17 en adelante. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos. A todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús, judíos y gentiles, los judíos y ustedes y nosotros. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Si usted cree que este es el fin de la historia, está equivocado. La siguiente vez que nos veamos y que hablamos el capítulo 13, veremos las cosas terribles que van a ocurrir para aquellos que se han quedado. Pero mientras tanto, quiero animarlos a pensar en esto. Quiero animarlos a que sepan esto. Satanás fracasó en destruir a Cristo. Fracasó en destruir, en derrotar a los ángeles enviados por Dios. Y Satanás va a fracasar en acabar con ese remanente que Dios protege. Entiendan esto. Ya sea judío, gentil, ya sea cristiano, piénsenlo. Nosotros estamos en sus manos. Dice 2 Timoteo 3:12, todo aquel que viva una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá persecución. Nosotros vamos a sufrir persecución en nuestra familia, con nuestro compañero de trabajo, en la escuela. Si alguien te dijo un día que porque ser cristiano tus problemas acabarían, ese te dio un mensaje satánico, porque no es cierto. Es donde te vas a ser más consciente de que tus problemas existen, porque aquel que es creyente va a sufrir persecución. Pero confórtate con estas palabras. El espíritu que vive en ustedes, dice 1 Juan 4:4, es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Y somos responsables de obedecer a Dios y su palabra. Una palabra de acción. Porque la palabra de Dios es verdad. Esa es nuestra mejor protección contra las mentiras de Satanás. Les voy a recomendar que lean el Salmo 91 esta semana. Cuando lean el Salmo 91 esta semana, cambien las palabras yo o mí cuando lo crean apropiado. Léanlo. Pidan protección al Señor. Que el Señor proteja su mente, su corazón de los dardos de desánimo del enemigo. Oren por su familia, oren por sus padres, oren por sus hijos. Oren por los estudiantes de la universidad. Oren también por los líderes de la iglesia, el pastor, los diáconos, los ancianos. Oren por los misioneros locales y aquellos que están en el campo misionero. Oremos para que el Señor mande esas alas y los cubre y los proteja. Porque estamos en medio de una batalla despiadada. Pero bueno es Dios que nos protegerá sin caída. Satanás está determinado. Él quiere ganar. Lamentablemente está destinado a perder. La mejor protección que podemos tener en contra de los ataques del enemigo está en la palabra bendita de Dios. Oremos. Nuestro bendito Dios, gracias por su palabra, porque es poderosa, porque es tan penetrante que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y no puedo contender con ella. Gracias porque su palabra me protege, nos protege a nosotros. Con esta verdad maravillosa nos protege de las mentiras de Satanás. Esas mentiras que nos tratan a nosotros de paralizar en lugar de crecer, en lugar de aumentar. Nos tratan de confundir, nos tratan de decir que no somos tan buenos como pensamos. Y es verdad, Señor, no somos tan buenos como pensamos. Pero el que es bueno es usted, Padre Santo. Que en su bondad nos ha mostrado de su gracia y misericordia. Y nos ha rescatado y nos ha salvado. Y nos perderá, Señor. En sus manos poderosas nos guardará. Gracias, bendito Dios, por recordarnos que el fin de Satanás está cercano, que sus días están contados. El futuro que le espera es amenazador. Pero gracias, bendito Dios, porque nosotros no debemos vivir en el pasado, sino en el futuro que a nosotros nos espera, tomados de la mano de su Hijo, nuestro Salvador. Es en Él en quien confiamos y es a Él en quien nos abandonamos. Porque creemos que Él es victorioso. Porque aunque yo he sido derrotado en esta guerra espiritual aquí muchas veces, cada día hay una oportunidad para levantarme, limpiar mis heridas y seguir tomado de la mano de aquel que me ha salvado, que me restaura cada día y me recuerda que le pertenezco a Él. Gracias por Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y a Él cantamos y elevamos este canto también, en el nombre poderoso de Cristo.